Bien, hermanos, pues muchas gracias por el tiempo, la oportunidad. Esperamos que estemos dispuestos para escuchar la palabra de nuestro Dios. En este día vamos a comenzar el estudio de la carta a los Efesios. Este es el plan con la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a dar una breve introducción para no consumir mucho tiempo en la introducción y poder también avanzar en los primeros versículos del capítulo 1. Vamos a ir despacio para ir aprovechando cada una de las partes de este estudio. Encontramos, según el plan de nuestro Dios, la iglesia está formada por una variedad de personas y a lo largo de la historia ha sido de esta manera. En un principio, bueno, pues empezaron los judíos a formar parte de la iglesia, pero tenía Dios un plan mucho más amplio. Así es de que se espera que la iglesia pueda estar unida en Cristo. Este es el plan de nuestro Dios. Y esto solamente es posible cuando nosotros comprendemos la importancia que la iglesia tiene en el plan de Dios y nosotros entendemos el privilegio de estar allí dentro de ese plan, formando de parte de ese cuerpo, de esa familia espiritual. Y este fue el propósito del apóstol Pablo cuando escribió esta carta a los Efesios alrededor del año 60 al 63 aproximadamente. Son las fechas que pudiéramos tener como probables en el tiempo que se escribe esta carta. En esto, bueno, pues nosotros encontramos que la iglesia fue establecida, según el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1, en el plan de evangelización que desarrolla el apóstol Pablo. Ahí leemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Entonces encontramos cómo el apóstol Pablo llega a Éfeso y comienza con estos 12 personas que conoce y luego se dispone a predicar la palabra de nuestro Dios. Los versículos del 8 al 10 encontramos así, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Realmente, bueno, en este pasaje encontramos cómo empieza el apóstol Pablo a predicar. Como siempre, su estrategia era llegar a la sinagoga, presentar primero el evangelio a los gentiles, perdón, a los judíos. Y después los que creían se apartaban de allí y comenzaba la predicación a los gentiles. Pero, aunque aquí dice que duró por espacio de 2 años, entendemos que por 3 meses estuvo discutiendo, se expande a 2 años y según el contar del tiempo de los judíos, puede ser parte de un año o el año completo y se cuenta como otro año. Por eso en Hechos capítulo 20 y versículo 31 leemos así, Hechos 20, 31 dice, por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí menciona 3 años de predicación, 3 años de ministerio. Como dijimos, puede ser no precisamente los 3 años completos o los 3 años exactos, pero al tomar parte de un año, pues se consideraban el año completo. Entonces, por eso habla aquí de que duró 3 años predicando la palabra de Dios allí en la ciudad de Éfeso. Dentro de los propósitos de esta carta, el apóstol Pablo buscaba la unidad de la iglesia, ya que Éfeso era una ciudad principal en el Imperio Romano, por supuesto, por los recursos que generaba, y posiblemente esta iglesia estaba formada en su mayor parte por gentiles y algunos judíos también, pero mayormente gentiles. Y la labor del apóstol Pablo era unificar la iglesia, según lo leemos ahí en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, donde menciona la unidad de la iglesia o el estar unificándose unos con otros. Dentro de lo que enseña en esta carta, el apóstol Pablo escribía a la iglesia para que pudieran comprender la importancia que tenía para ellos. Pero por supuesto, aunque esta carta fue destinada a los efesios, sirve para todos los tiempos. Hoy en nuestros días, nosotros al leerla podemos comprender la importancia de la iglesia en el plan de Dios, y una vez entendiendo esto, comprendemos la importancia de la iglesia para nosotros, porque siempre Puede existir diferencias dentro de la iglesia, pero deben de superarse. No es algo en lo que nosotros debemos de normalizar, sino debemos de estar superando cualquier diferencia y buscando que la iglesia esté unificada en Cristo. Otro propósito que tenemos en esta carta es que exalta la supremacía de Cristo, ya que el gnosticismo había estado o había tenido sus raíces en esta región. Realmente, pues entendemos que la iglesia había sido afectada o podría haber sido afectada por este tipo de pensamiento donde valoraban el conocimiento. Y el apóstol Pablo escribe de este tema en su carta y también en la carta que en lo personal me parece una carta paralela, la carta a los colosenses. Bueno, en Éfeso, según nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 18 y 19, que estaban allí algunas personas que practicaban la magia. Dice Hechos 19, 18 y 19, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Así de que la iglesia ciertamente había practicado, bueno, no la iglesia, perdón, los de la ciudad de Éfeso, algunos habían practicado la magia. Y fíjense, la parte del arrepentimiento es precisamente lo que menciona aquí el apóstol Pablo. En Lucas, bueno, Lucas nos estaba relatando acerca de la conversión real. Dice que venían confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos, y los que habían practicado la magia no solamente prometieron ya no hacerlo, sino que con hechos estuvieron renunciando a todo lo que pudiera considerarse como ganancia. Tan solo el conservar los libros ya era una ganancia buena lo que tenían, hablando de una posesión en cuanto a la economía. Pero ellos decidieron quemar esos libros, dando así fe de que en verdad habían creído en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo afirma en la carta a los Efesios que no necesitamos otra cosa sino permanecer en Cristo, porque Él es la plenitud que todo lo llena en todo, según lo leemos allí en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 20 al 23. Dice así el apóstol Pablo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así es de que el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También en Colosenses 2, del 8 al 10, nos enseña sobre esta plenitud de Cristo que no necesita el creyente nada más, solamente confiar con toda seriedad en su Señor. Colosenses 2, del 8 al 10 dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso decimos que la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, en lo personal me parecen paralelas porque trata temas semejantes y dentro de lo que enseña aquí es que no necesitamos el conocimiento gnóstico, el misticismo que encierran las religiones de Oriente, sino que en Cristo nosotros podemos estar plenos, completos, satisfechos, no necesitamos absolutamente nada más y que Él está por encima de todo potestad, señorío, dominio. Dice, no solo en este mundo, sino también en el mundo espiritual. No hay nada que nosotros podamos sentir de vacío si estamos en Cristo y permanecemos en Él. También el apóstol Pablo menciona en esta carta que es necesario entender lo gloriosa que es la iglesia, porque hoy en día es muy común escuchar, la iglesia no salva. Lo importante no es la denominación. No importa a la denominación que pertenezcas, total, lo que importa es que obedezcas al Señor, que seas fiel a la palabra, y al final algunos creen incluso que Dios va a tomar poquitos de los pentecostés, poquitos de los bautistas, poquitos de los presbiterianos, poquito de cada iglesia, lo mejor de cada denominación, lo mejor de cada congregación y lo mejor también de la iglesia de Cristo. Y que esta es la iglesia universal, la que Dios tiene en mente. La realidad es que en la palabra de Dios encontramos otra cosa, solamente para los que están anotando. En Efesios 2, del 11 al 19, dice que Dios planeó su iglesia conforme a su propósito, a su propósito. También dice en Efesios 3, versículo 10, que Dios encomendó a la iglesia el poder mostrar la multiforme sabiduría divina. Así es de que no es que lo que el hombre diga, sino lo que Dios dice. Dice que Dios así le plació el poder encomendar a su iglesia poder mostrar la multiforme sabiduría de él. También en Efesios capítulo 3, versículo 21, menciona que la iglesia de Dios es donde se recibe la gloria. De esto vamos a estar hablando más a profundidad cuando nos toque estos versículos. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, habla que Dios estableció la iglesia para la perfección de los santos, para que por medio de la actividad de cada miembro se vayan edificando mutuamente para crecer en amor. Así es de que estos son los propósitos. El resto de la carta, a partir del capítulo 4, está hablando el apóstol Pablo acerca del funcionamiento de la iglesia, acerca de la vida del cristianismo. Y por lo tanto, bueno, pues es necesario que tengamos un estudio diligente de lo que dice la palabra de nuestro Dios para poder nosotros entender plenamente las escrituras. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a entrar al estudio propiamente de la carta a los Efesios. Leemos en el capítulo 1, versículos del 1 y 2, en la salutación que hace el apóstol Pablo, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando se presenta como apóstol, no está alardeando, no está buscando un lugar, no está defendiendo una posición, sino todas las veces que nosotros leemos en las cartas del apóstol Pablo, cuando se presenta como apóstol, él está mostrando una labor, un trabajo, una actividad que realiza dentro de la iglesia. Por decirlo así, el que escribe esta carta es un trabajador de Dios, es alguien que está al servicio de la iglesia, es alguien que fue elegido por el Padre Celestial, que fue elegido por nuestro Señor Jesucristo. No es por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. No es que los hombres le hayan dado este lugar o que él se lo haya ganado de alguna manera por el trabajo que hace. Dice: soy apóstol por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? Es un enviado a los fieles y santos que estaban en Cristo Jesús en la ciudad de Éfeso. Habla de los destinatarios. Entonces fue propiamente escrita, como dijimos, para estos hermanos. Y entendiendo el escritor, quién es el escritor y quiénes son los destinatarios en el tiempo que se escribe, podemos entender el propósito de la carta. Y esto nos sirve para poder tener una comprensión más exacta de lo que quiere decir, entendiendo el lugar, el tiempo en el que fue escrito. Dice ahí gracia y paz. Todo el tiempo cuando el apóstol Pablo o en la palabra de Dios se habla de la gracia y la paz, es precisamente en este orden lo que Dios provee para aquellos que le obedecen. Dice: esta gracia y paz para ustedes de Dios y Padre. ¿Qué es lo que provee? Bueno, la gracia es algo que recibimos sin merecerlo, sin ganarlo, sin hacer nada, sin prometer algo para poder recibirlo. Y la paz es el resultado de la gracia que recibimos de parte de nuestro Dios para poder disfrutar de la plena comunión que tenemos con Él. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice aquí que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto incluye los propósitos eternos de Dios. El propósito de Dios para con nosotros es que nos escogió, de entre todas las personas nos escogió, nos adoptó. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo, hemos recibido la herencia, somos sellados para recibir esa herencia, pero todo esto dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Esta es la situación, esta bendición espiritual, toda bendición espiritual, y el apóstol Pablo resalta las bendiciones espirituales. Por supuesto, podía comenzar hablando de las bendiciones materiales, pero esto no era el propósito de la carta. El propósito de la carta, bien podemos nosotros sobreentender que tenemos nosotros alimento, casa, vestido, calzado, tenemos todo tipo de bendición. Estamos nosotros disfrutando de las bendiciones materiales de Dios. Pero habla de las bendiciones espirituales. Esto incluye, aparte de lo que ya hemos mencionado, también que todo lo que provee el Evangelio, como dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto es una bendición espiritual que provee el Evangelio, provee perdón de los pecados, provee redención por medio de la obediencia a ese Evangelio, provee justificación, que ahora Dios nos toma y ya no somos condenados como cualquier pecador, sino que ahora en Cristo estamos nosotros justificados. Todo esto es por medio del Evangelio. Y además de esto, Dios mora con nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la esperanza de la vida eterna, la comunión que tenemos con Él cada vez que estamos orando, que estamos en la adoración, que participamos de la cena del Señor, el privilegio de orar, de postrarnos delante de su presencia, sin importar la hora, nosotros podemos dirigirnos al Padre y disfrutar de esa comunión. Así es de que esto es lo que dice: nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y todo esto lo va a ir detallando el apóstol Pablo, pero para que podamos regresar siempre a este versículo, a versículo 3, cada vez que leemos nosotros de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, bendiciones que son especiales para los que les obedecen, bendiciones que no la tiene cualquier persona, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Pero para poder recibir sus bendiciones espirituales, esta solamente es para aquellos que le obedecen, para los que están dispuestos a hacer su voluntad. Por lo tanto, dice que estas bendiciones nosotros las tenemos, pero aquí viene otra frase que de alguna manera puede causar como ponernos a pensar a qué se refiere. Esto de toda bendición espiritual, yo creo que es fácil de comprender y de explicar, pero aquí viene esta parte. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere? Bueno, habla de los asuntos en que somos bendecidos. Estamos nosotros siendo bendecidos no en la tierra. Estas cosas que ahorita mencionamos, la esperanza de la vida eterna, el ser sellados con el Espíritu Santo, el ser redimidos, ¿ustedes creen que puede servir de algo en este mundo? No, al mundo no le interesa, al mundo no le importa. Mira, es que yo tengo el sello del Espíritu Santo, va a decir la persona que no cree, pues, y eso a mí no me sirve de nada. O decir, pues yo soy rico en Cristo, va a decir, pues para mí eres muy pobre en cuanto a lo material. Es que yo he sido redimido, redimido del pecado. Son situaciones que a la gente no le interesa. Por lo tanto, cuando hablamos de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, habla de la naturaleza de estas bendiciones precisamente, de estos asuntos en los que somos bendecidos. Tenemos una ciudadanía celestial y esto es algo, hermanos, que yo creo que nos debe de emocionar, nos debe de comprometer todo el tiempo, todos los días. Por eso, entre más conocemos la palabra de Dios, entre más profundizamos en las escrituras, entre más entendemos esta situación que el apóstol Pablo, esto que habla el apóstol Pablo a los Efesios, cuando dice que nosotros sin Cristo, vamos a estudiarlo más a profundidad de esto, dice, no teníamos nosotros ni, no éramos, no teníamos parte en la ciudadanía, no teníamos, éramos ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos parte en el pacto, no teníamos siquiera esperanza, es más, no teníamos ni Dios, el Dios Todopoderoso no era nuestro Dios. Esto es lo que mencionaba. Por eso, cuando leemos en Filipenses capítulo 3 y versículo 10, dice el apóstol Pablo también en esta carta, que es el mismo autor, dice, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es precisamente el deseo que tenía el apóstol Pablo de hacer la voluntad de Dios, de poder consagrarse a él, de poder conocerle más y más, y poder estar adoptando esta bendición de estar en Cristo. Así es de que es una bendición donde hablamos de tener esta ciudadanía, precisamente cuando habla de las cosas que tenía el apóstol Pablo, dijo, todo esto no me interesa, puedo dejarlo, el ser hebreo de hebreos, el ser fariseo, el ser irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a tener un lugar entre el judaísmo, un lugar privilegiado, dice. Eso lo puedo dejar porque mi ciudadanía ya no está aquí en la tierra, aunque sí utilizó las dos partes, la ciudadanía romana y utilizó también las cosas que tenía, los beneficios que tenía como judío. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, pero Esto era algo que a él ya no le interesaba, dice Afindes. Él quería conocerle, él quería saber acerca de esta resurrección, acerca de todas estas cosas. Y por lo tanto, él decía, todo esto para mí no es importante, no es algo a lo que me deba de aferrar, sino que puedo desprenderme con toda facilidad sabiendo que puedo ahora tener una mejor esperanza, una ciudadanía en los cielos. Y esto es precisamente lo que debemos de estar considerando. Luego también dice los versículos 4 y 5 de la carta a los Efesios. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto que ocurre, todo esto que menciona aquí el apóstol Pablo, de verdad son temas que se han llegado a torcer hablando de la soberanía de Dios. Así es de que todo el tiempo habla el apóstol Pablo acerca de predestinación, habla acerca de la elección de Dios, habla que esto es solamente por el puro afecto de su voluntad. Necesitamos poner las cosas en contexto. Dice aquí, nos escogió y nos predestinó. Y aunque pudiera parecer muy lógico cuando leemos nosotros estas partes de la predestinación, pudiéramos leer así de una manera muy, muy superficial y decimos, pues ahí dice, ¿sí? Ahí dice acerca de la predestinación, acerca de la elección, acerca del llamado, acerca de la presciencia de Dios, pero el apóstol Pablo en la carta a los Efesios constantemente repite en él, en él, en él, en él. Lo vamos a leer muchas veces, haciendo énfasis el apóstol Pablo no en la predestinación de Dios, sino en quién estamos siendo predestinados. Todo esto es de acuerdo al plan. Nada es por casualidad, sino por causalidad. Es decir, no es algo que sucede fortuitamente, no es algo que sucede nada más porque sí, sino porque alguien lo está causando. En este caso, nuestro Dios. Y este plan de la iglesia no es un asunto del primer siglo. No es que los apóstoles les haya parecido bien, les haya parecido bien muy, muy, muy atractiva la idea de estar con Cristo, de escuchar sus predicaciones y quisieron ellos replicarlo porque a ellos les pareció bien. No, esto fue un asunto, no fue un asunto siquiera del primer siglo. Todo esto de la salvación ocurre antes de Moisés y antes de Abraham. No es algo que los apóstoles planearon, no es algo que los apóstoles quisieron hacer. No es algo que los hombres en algún momento de la historia hayan querido realizar, esto de establecer iglesia, sino que todo esto se planeó desde antes de la fundación del mundo. A eso es a lo que se refiere con la presciencia de Dios, la elección de Dios, el llamado, el propósito de Dios. Vamos a estudiar este asunto y bueno, leemos allá en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, para entender este asunto de la predestinación. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Dice, bueno, hablando de la salvación que obtuvimos a través de la redención de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Nuestro Señor Jesucristo, no, digamos, el sacrificio que Él logró cuando derrama su sangre para rescatarnos de la vida sin propósito y sin futuro, es no que se le ocurrió de repente, no fue porque los apóstoles, no fue porque los hombres, no fue porque Pilato, no fue porque los sumos sacerdotes, no, fue porque Dios lo planeó, dice, como un cordero sin mancha que ya había sido planeado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así es de que esto es desde la eternidad pasada. ¿Dónde ocurre esto? En la mente de Dios. En la mente de Dios sucede este plan donde Él organiza todas las cosas para poder entregar a su Hijo Jesucristo. Él lo planeó, pero dice, fue manifestado en este último tiempo para poder ser redimidos conforme al plan de Dios, no conforme a lo que el hombre desea. Dice ahí, manifestado en sus postreros tiempos por amor de nosotros. Este plan fue diseñado según la sabiduría de Dios y fue anunciado por medio del Evangelio para salvación. Según 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7, Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría de la que habla aquí el apóstol Pablo dice, no es la sabiduría del mundo, la cual el mundo habla, sino que es la sabiduría de Dios, para que la fe de los hombres, la fe de la iglesia no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en en el poder de Dios. Entonces dice, esta es la sabiduría que hablamos en misterio, una sabiduría oculta. ¿Cuál es esa sabiduría? Bueno, lo mismo que hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron los apóstoles, ¿por qué a nosotros no nos hablas como a ellos? ¿Por qué a ellos les hablas en parábolas? Dice, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino y a ellos no, a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no perciban y yo los sane. Así es de que no era para esto. Dice, porque por medio de la sabiduría del mundo nadie va a conocer a Dios, sino que es a través de la sabiduría de Dios que pueden conocer a Dios, pueden saber acerca de la salvación. Esto es por medio del Evangelio, el Evangelio que parece locura a los gentiles y tropezadero a los judíos, este Evangelio por el cual se habla acerca de la salvación del alma. Luego en Romanos capítulo 8, versículo 29, habla de un asunto bien importante acerca de esta salvación. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación que menciona aquí el apóstol Pablo es otra vez en Cristo. Dice, los que antes conoció, también los predestinó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que llegaran a ser sin mancha, que pudieran ser santos a través de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que pudieran ser imitadores de Dios como es el plan de Dios. Perdón, imitadores de Cristo como es el plan de Dios, según allá en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1, nos menciona acerca de esto. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios que pueda ser semejante al Hijo de Él. Así es de que esta predestinación es con ese propósito. Nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación, según dice allá en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 13, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. Segunda Tesalonicenses 2:13. Así es de que habla acerca de la santificación por medio de la palabra, por medio de de que recibieron esta palabra para salvación. Discúlpeme, Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice así, discúlpeme, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. Esta es la palabra que recibieron y dice, la fe que depositaron en esa predicación es precisamente lo que les hace ser elegidos de Dios. Dios los eligió, Dios los escogió, Dios los predestinó desde el principio para salvación, para que pudieran alcanzar la salvación. Pero ¿cómo? ¿Solamente por la soberanía de Dios? No, sino porque ellos escucharon la palabra, ellos recibieron la verdad, ellos se confiaron de esa palabra y entonces fue cuando ellos reciben esa salvación, esa santificación y ese es el plan del Señor. Dice también en Efesios capítulo 2 y versículo 10, un texto que conocemos de memoria, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano, desde el principio, Él preparó las obras en las cuales nosotros debíamos de andar. Así es de que Dios nos escoge para poder ser un pueblo santo, un pueblo que guarde su nombre, que haga su voluntad, pero todo esto es a través de Cristo, según el plan de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, nos enseña aquí la palabra acerca del pueblo de Dios en el principio, allá en cuando elige al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto hablando, por supuesto, acerca del pueblo de Israel. Dios lo eligió y esto es que Dios lo formó. Dios estuvo planeando desde que llama a Abraham. Él ya tenía el plan de lo que había de suceder. Él sabía todas las cosas que habían de transitar para poder llegar a ser un pueblo como él lo planeaba. Pero habla de que Dios lo eligió para ser un pueblo santo, un pueblo que va a estar por encima de todos los pueblos en el corazón de Dios. Este es el plan de Dios, tener un pueblo santo formado por judíos y gentiles. Esto es algo que los judíos no veían bien, no les entraba esta idea, no lo recibían de esta manera porque Dios había insistido en que ellos fueran un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo que estaba puro, que no se contaminaba. Por eso cuando llega la helenización, llega el tiempo en el que intentan cambiar su cultura, cambiar sus costumbres, cambiar la forma de adoración y el pueblo de Israel se mostró rebelde en el buen sentido, hablando de que no dejaron que nadie pudiera cambiar su cultura y sus costumbres. Por eso, cuando llega la predicación del Evangelio a los gentiles, pues ellos no lo reciben bien, no estaban de acuerdo que también los gentiles podían alcanzar la salvación, pero según el plan de Dios, no era solamente para los judíos. Según Romanos capítulo 8 y versículo 33, Romanos 8, 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a los escogidos. Él decidió, él se complació de que fueran también los gentiles llamados a obedecer el Evangelio. En segunda a Timoteo capítulo 2 y versículo 10, segunda a Timoteo 2:10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo decía que cualquier situación, sea encarcelamiento, sea apedreado, sea azotado, cualquier situación que viviera por causa del Evangelio, dice, lo soporta por amor a los escogidos, para que ellos puedan recibir también la salvación. En ese sentido, él no se desanimaba para seguir predicando y también él no daba para atrás para que todos pudieran seguir adelante confiando en que Dios estaba con ellos. Él era el ejemplo para muchos y por lo tanto dice, yo estoy perseverando para que puedan también los demás alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los escogidos. Sí menciona a los escogidos, pero son los que obedecen a Cristo. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Colosenses 3, 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomio 7:6? Son un pueblo santo. Aquí dice, vístanse como escogidos de Dios. ¿Ustedes son escogidos de Dios? Sí. Entonces, su vestimenta tiene que ser de esta manera. ¿Cuál vestimenta? Las actitudes. Dice, de misericordia, de benignidad, mostrando que realmente son los elegidos del Señor para gloria de Él. En primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2 también nos habla acerca de esta misma situación. Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Aquí habla de otra situación donde el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro, que eran elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, habla de la presciencia, dice, por medio de la santificación del Espíritu. Aquí habla acerca también de la obra del Espíritu Santo para poder llegar a ser un pueblo apartado, para poder ser sellados y que puedan ser identificados como siervos del Señor. Y lo mismo escribe también en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. La vocación, la elección habla acerca de este llamado, de esta predestinación. Dice, si ustedes hacen firme, si ustedes entienden el propósito de Dios, si ustedes entienden que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, que ustedes son hechos, fueron llamados para ser un pueblo santo, sin mancha, elegidos para el Señor, para que reciba la gloria, entonces van a no caer jamás, van a mantenerse firmes todo el tiempo, porque así han comprendido que esta es la voluntad de Dios. Así es de que habla también el apóstol Pablo en lo que leímos en Efesios 1, 4 y 5, dice, para ser elegido por medio de la obediencia. Así es de que esto es de lo que habla nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la elección, cuando habla de la libertad que él ofrece, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 16. Juan 10, 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto, por supuesto, no lo llegaron a entender cuando hablaba de otro rebaño, de otras ovejas. Por supuesto, estaba hablando de los gentiles. Los gentiles también habían de entrar. Dice, voy a llamarlos. ¿Quién es el que llama? Es Jesús. ¿Cómo estamos nosotros predestinados? A través de Cristo. No es porque el hombre diga, ni siquiera de verdad, ni siquiera es que Dios haga acepción de personas. Esto va en contra de la naturaleza de Dios. Dios va a llamar, va a elegir, va a predestinar a través de Cristo, a través de su iglesia, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio, a través de la predicación, a través de la santificación que puede traer en Cristo. A final de cuentas, hermanos, Dios tiene un plan y se cumple todo el tiempo. Nuestro Dios tiene un propósito y no se va a ir, no se va a evitar ninguna parte de este plan. Hay un pasaje que nos gusta mucho. Nos gusta mucho este pasaje, Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28 lo conocemos de memoria, donde el apóstol Pablo escribe así, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados conforme al propósito de Dios, no conforme al propósito del hombre, no conforme a lo que ellos piensen. Conforme al propósito de Dios son llamados. Pero dice versículo 29, 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el plan de Dios. Dios se cumple. Dios siempre va a cumplir el plan que tiene para aquellos que obedecen. Esta es la condición todo el tiempo. Él dice, aborrezco la maldad de los padres sobre los hijos en los que me aborrecen, pero hago misericordia en los que me aman, en los que guardan mis mandamientos. Todo el tiempo se cumple este plan y esto es algo que nosotros debemos de entender. El hablar de Dios no cambia, sigue siendo el mismo, solamente que ahora tenemos nosotros la bendición de tener el panorama completo, podemos conocer a qué se refiere esta predestinación, podemos entender todas las cosas que antes estuvieron ocultas. De ahí es donde dice el apóstol Pablo, hablamos esta sabiduría, la sabiduría oculta, que hoy ha sido revelada por medio de los profetas y los apóstoles para beneficio de nosotros. Hoy cada quien decide. El plan de Dios está allí, pero nosotros decidimos aceptarlo o no. Decidimos obedecerlo o no. Ojalá que cada uno de nosotros seamos agradecidos por esta predestinación y podamos aceptarla con toda humildad, con toda reverencia y trabajar duro, porque en verdad no merecíamos, pero estamos aquí. Este es el estudio.